Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque murmuran las viejas del barrio, porque lo cuenta todo el vecindario. Como una nube en el cielo, nuestro amor terminará. Porque salió la noticia en el diario, porque lo dicen también por la radio. Como una nube en el cielo, nuestro amor se marchará. Como una nube en el cielo será, o como un río que corre hacia el mar. Más lo que siento.
¿Cómo es? ¿Cómo es estar en Canarias? Fase tranquilidad. La verdad es que sí fue bella la estancia en Gran Canaria, en el parador de Tejeda, en el interior bellísimo de la isla. No está siendo menos nuestro paseo por Tenerife. La verdad, muy hermoso. Y hoy recibimos al alcalde de una de las ciudades más hermosas de España, la que está en el origen de las construcciones coloniales de buena parte de América, por ejemplo, Cartagena de Indias. Y es que la laguna, tan desconocida por tantos españoles, es un sine qua non, un lugar al que ir y ensoñarse con la historia y con la belleza. San Cristóbal de la Laguna tiene ahora un alcalde del PSOE, el más joven del ayuntamiento a lo largo de su historia, 34 años. Es don Luis Geray Gutiérrez. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Vamos a tutearnos o no?
Hombre, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tienes, que podría ser mi hijo. Es un paseo bellísimo el de la laguna, sus conventos, sus patios interiores, pero sobre todo una sorpresa, porque esas fachadas de piedra, esos balconados de madera, esos interiores de grandes escalinatas también de madera y con palmera en el patio, verdaderamente es increíble que nos pone en América, aunque realmente es al revés.
Es justamente al revés, y la verdad que la ciudad de Laguna es una joya, como estás contando, en su conjunto, ¿no? Somos el primer ejemplo de ciudad no fortificada, fuimos, digamos, como la estructura que se llevó posteriormente a Latinoamérica, y la verdad que pues es un lujo poder disfrutar de nuestra ciudad. Cada esquina, cada calle guarda un cuento, una historia, es tremendamente bonita, y invita a pasearla. Lo único que te voy a pedir, Cristina, es que la próxima vez que vengas a Tenerife tienes que comprometerte públicamente en venir a San Cristóbal de la Laguna para que conozcas no solamente el casco histórico, sino también lo bello que es su costa, el gran Anaga, el monte de Anaga, que son también reserva de la mundial de la biosfera. Es una auténtica maravilla poder disfrutar de este municipio. Yo tengo el placer y el orgullo de ser el alcalde en este momento y no me puedo sentir más feliz.
Pues le cojo la palabra, alcalde, porque siempre volver a la laguna es maravilloso, pero la verdad es que en Tenerife, entre el Parque Nacional del Teide, Santa Cruz, el Sur, Garrachico, es que uno no da abasto, verdaderamente. Usted, además, y como alcalde del PSOE, tengo que subrayado, aprobó por unanimidad la reducción de un 30% de los sueldos de alcalde, concejales, asesores, gestores, personal, hasta que finalizase el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Mi enhorabuena y preguntarle qué hicieron con ese dinero, si lo invirtieron en algún tipo de acción y si ya han recuperado sus sueldos.
Bueno, en primer lugar, gracias porque fue una decisión tomada por unanimidad, como bien acabas de comentar, Cristina. Fue una decisión que vimos debido a la gran demanda que teníamos de los vecinos y las vecinas, sus problemas que nos estaban, digamos, desbordando. Y teníamos que estar a la altura de las circunstancias, demostrar que los dirigentes políticos estamos en plena sintonía con la población es fundamental. Y evidentemente todo ese dinero que se recaudó en aquel momento, durante estos 3 meses, ha sido destinado directamente e íntegramente al área de bienestar social, que fueron casi todos nuestros recursos económicos derivados de las diferentes áreas del municipio a solventar los problemas que estábamos teniendo con los vecinos y con las vecinas, que se agolpaban a las puertas del ayuntamiento para que se les diera una solución. Era la mejor decisión. Cuando lo trasladé al equipo de gobierno, ni tan siquiera hubo una contestación negativa, al contrario, desde el primer concejal hasta el último asesor o viceversa, pues lo hicimos, y la verdad que estamos pues, bastante orgullosos de haber tomado esa decisión.
Pues la verdad hay que felicitarlo. Es un momento, el del coronavirus y su pronto, esperemos, recuperado turismo, para conocer España. Yo se lo digo mucho a los oyentes, porque nos hemos sentido tentados de viajar a otros destinos turísticos que ahora son mucho más inseguros, porque Canarias es altamente segura, pero esta es una oportunidad para recuperar, por ejemplo, el conocimiento de la laguna en Tenerife, que acaba de ser, acaba de experimentar 20 años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Sí, así es. Estamos haciendo un gran trabajo desde el área de turismo y conjuntamente con las diferentes ciudades que formamos parte de esa titulación que tienen las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso es fundamental. Estamos haciendo posible que estas ciudades, estos municipios se identifiquen en el mapa mundial. Para nosotros es importantísimo tener, sobre todo la llegada desde turismo cultural, que busca una diferenciación, aunque nosotros aquí en Canarias, como bien sabes, Cristina, siempre tenemos un turismo de sol y playa, y también puede demostrar la laguna que tiene algo diferente, es que puede atraer a un tipo de turismo totalmente diferente, ¿no? Y por eso nosotros queremos y estamos apostando por una cultura que sea como nuestra carta de presentación de un municipio que apuesta por ella y que nos queremos pues diferenciar y hacer nuestro huequito en este turismo que tiene Canarias, más acostumbrado al de sol y al de esas grandes playas que también tenemos, pero que también la laguna puede buscarse su pequeño huequito para que sea atractivo a los turistas.
La verdad es que a veces menospreciamos la cultura, pero por ejemplo en el archipiélago el sector cultural representa el 2% del Producto Interior Bruto y aglutina 5.000 empresas y más de 26.000 puestos de trabajo. En el caso de los oyentes que tenemos en Valencia, en Bilbao, en Madrid, en breve van a haber una serie de campañas bien interesantes de 15 ciudades españolas, desde Alcalá de Henares hasta Ávila, pasando por Córdoba o San Cristóbal de la Laguna, que han decidido caminar juntas y apostar por el turismo con un presupuesto específico y buscando impulsar la actividad económica tras la pandemia.
Así es, Cristina. Hacía 2 meses nos reuníamos los alcaldes y alcaldesas de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad con la ministra de Turismo y con la secretaria de Estado. Buscábamos alternativas para hacer un reclamo de turismo nacional y que nos visitaran. Evidentemente la ciudad de Ibiza, que también tiene esta distinción, y San Cristóbal de la Laguna, tiene una peculiaridad, es la insularidad. Buscábamos tener pues un destacado un llamamiento, ¿no?, a ese vecino y a esa vecina que se quiere desplazar en el ámbito nacional, y buscábamos ahí nuestro hueco. Hemos encontrado pues la posibilidad de albergar en las vías más transitadas a nivel nacional pues la colocación de esa publicidad de nuestras ciudades, y nosotros estamos muy 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 felices de encontrarnos totalmente respaldados por el Estado, ¿no? Porque al final, por mucho que nosotros queramos impulsar ese turismo de calidad, si finalmente no tenemos la apuesta por este mismo turismo en el ámbito nacional, lo vamos a tener complicado, pero es justamente lo contrario, y hay que agradecerle, por supuesto, al gobierno estatal que haya pues dado ese visto bueno a que nosotros podamos tener nuestra distinción en las diferentes ciudades y destacar que somos ciudades seguras en cuanto a la COVID y que podemos desplazarnos por nuestras grandes ciudades a disfrutar de nuestro entorno sin tener que salir fuera de nuestras fronteras. Y, por supuesto, aprovechar todas esas bondades que tiene la ciudad.
Luis Geray, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo fuerte y a todos sus oyentes. Nos vemos en la laguna. Un abrazo.
Igualmente. Sí, sí.
Buen día.
Más peligroso que una isla prohibida es una isla inexplorada. Que no aparezca en el mapa no significa que no exista. Tenemos terror a hablar de lo que no conocemos. Pero a veces hay que pasar por allí de camino a casa. ¿De qué hablaban las sirenas que daba tanto miedo?
sinceridad. Debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad.
Hay pestes que nos extinguen. Es un contagio espeso que se esparce por los siglos y no siempre da la cara. Pero sabemos que permanece ahí, bajo los pliegues de la costumbre, aletargado al sol de la aparente normalidad acechante. Solo hay que escarbar un poco. Lo primero que te sorprende es el olor, un aliento de vinagre rancio, una respiración que inunda todas las regiones de un deseo agrio. Es la vieja treta, el anzuelo de una promesa de placer. Nunca se extingue. Por las esquinas del confinamiento se cruzaban las solicitudes. Si vienes mañana a mediodía, coges una bolsa del súper y me llamas antes de subir. Así se concertaban las citas para esquivar las restricciones. Se volvía a trenzar la telaraña de una miseria en la que naufragan todos los sueños, la danza en que los tratantes de ganado imponen su dominio rodeados de testigos ciegos. El coronavirus no interrumpió la prostitución. Se cerraron los burdeles, se apagaron las luces de los clubes de carreteras, pero la quietud misma iba dejando sus trampas. Siempre hay un sitio para albergar la mugre del mundo, en las alcobas en penumbra convertidas en celdas, en los descampados de las redes sociales, en la intemperie de lo invisible. La noche destila el llanto sordo de miles de mujeres acorraladas en el hueco de una jaula de circo. Contra esta fábrica de ignominia sin término, lleva años alzando su voz una muy querida amiga del programa, Mabel Lozano. Muy buenos días.
Cristina, corazón, qué pasada todo lo que has contado. Se me han puesto la piel de gallina.
Jesús
bajo
García
los pliegues
Arcilla.
De la normalidad y de la costumbre, qué fantástico todo lo que has dicho y qué cierto también, terriblemente.
Mabel, directora.
Pero has hecho una pregunta. ¿Hola?
Dime.
Ah, has hecho una pregunta. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? Porque tú has dicho, han cerrado los clubes, se han apagado las luces de neón, las mujeres en situación de prostitución han tenido que migrar a otros lugares, porque finalmente hablamos de mujeres que en la mayoría de los casos están ahí porque no tienen otra alternativa, porque son mujeres mayoritariamente migrantes que vienen en busca de una oportunidad y han entrado en el sistema prostitucional del que es muy difícil salir precisamente porque no hay políticas de reinserción para que esas mujeres salgan. ¿Dónde han migrado? ¿Dónde ha sido la migración? No a otro sitio que a las fronteras digitales. Es decir, igual que nuestros jóvenes o nosotros mismos nos hemos reunido con nuestras familias a través de Skype, a través de Zoom, a través de plataformas para poder ver a nuestros padres, para poder ver a nuestra gente querida con la que no nos hemos confinado y no hemos podido ver durante meses. Bueno, pues las mujeres en situación de prostitución, sobre todo las más jóvenes, han migrado a esas fronteras digitales para poder seguir recibiendo a unos hombres que a pesar de la pandemia no han tenido miedo, como tú dices, de coger la bolsa del Carrefour e irse a un piso donde la mujer no tiene alternativa porque en muchos casos ha convivido con los proxenetas. O recibirle en esas fronteras digitales a través de dispositivos normales y plataformas normales como puede ser Instagram o incluso mucho más fácil, WhatsApp. Pero también, bueno, pues han creado otras como Lifan, etcétera, donde las mujeres han estado recibiendo a esos hombres, ellas porque no tienen otra alternativa, porque no hay otra opción, porque, insisto, no hay ninguna política en nuestro país que hable de reinserción de esas mujeres. Y en el caso de los hombres, porque han seguido demandando sexo de pago. Ahora se han abierto los clubes y vemos que con total alegría y con total normalidad han vuelto sin ningún miedo. Fíjate, me contaba Cristina, un ex proxeneta que es el protagonista de mi libro, el proxeneta, me contaba cómo cuando surgió el SIDA tuvieron muchísimo miedo, porque en muchos casos los demandantes exigen a las mujeres tener relaciones sin preservativos y pensaron que el SIDA, pues lógicamente les iba a hacer mucho daño. Y vieron que no les hacía ningún daño, que esos hombres no tenían ningún miedo, no solamente a no contagiarse ellos, sino a contagiar a la mujer que habían dejado en casa. Pues ahora el COVID, pues lo mismo, no tienen ningún miedo. Es decir, los clubes están abiertos, los hombres están llegando, se están abandonando esas fronteras digitales que pensamos que ese será el futuro, y el futuro es la prostitución 2.0, que no es otra cosa que la pornografía en vivo y la pornografía, que el consumo ha sido, bueno, de unas cifras brutales, sobre todo en niños muy, muy jovencitos.
Hombre, hablamos de un chiringuito que genera en España 5 millones de euros en dinero negro y que ha pillado además en plena pandemia una buena tajada, porque parece ser que incluso, dada la imposibilidad de hacer otras cosas, muchos de los clientes acudían a las mafias y a las chicas en estas circunstancias. Y precisamente Mabel Lozano, que lleva muchos años alzando la voz contra este mercado, se vio sorprendida por la pandemia luchando contra ello, porque una semana antes de que se declarase el estado de alarma presentaba su último documental, biografía del asesinato de una mujer, del que luego hablaremos con más detalle, y que estrenó en Medina del Campo. Recordamos que Mabel Lozano era actriz bien conocida cuando decidió dedicarse a esta tarea benemérita. Es directora y guionista de cine social y autora de varias películas muy impactantes. Todo empezó con un proyecto que tienen las religiosas adoratrices para acoger a estas mujeres, el proyecto Esperanza. A través de ellas, Mabel conoció a Irina, una mujer rusa que le cambió la vida.
Sí, tal cual, Cristina. Bueno, se nota que somos amigas y que ya me has hecho tantas entrevistas que es una maravilla escucharte hablar. Sí, Irina me cambió la vida, Cristina. Fíjate, yo soy de un pueblo pequeñísimo de Toledo, de un pueblo de 3.500 habitantes. Cuando yo me vine a Madrid a estudiar, pensé que mi destino era ese, mi destino era Madrid, mi destino era la gran ciudad que me aportaba un abanico inmenso de posibilidades. Después, cuando conocí a Irina, me di cuenta que los lugares nunca son para nada los destinos. El destino siempre es una forma diferente de ver la vida, y para mí Irina cambió mi forma de ver la vida, y ese era mi destino, escuchar como una chica joven que lo único que la diferenciaba de cualquier chica joven española que nos esté escuchando era el lugar donde había nacido. Irina había nacido en una familia muy pobre, rusa, por tanto ya era muy vulnerable desde pequeña, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a la sanidad, era carne de cañón, guapa, con lo cual un novio muy incipiente le dijo: vente a España, que en España si trabajas en la hostelería vas a ganar dinero, vas a poder ayudar a tu familia y sobre todo vas a tener una oportunidad, algo que todo el mundo entiende, una oportunidad de vida. Entonces aquella joven de 19 años cogió el autobús en Rusia, muchas horas después estaba en un club a las afueras de Madrid y este chico, este novio, la vendía por 3.000 euros a un chico que no le volvió a ver, pero sí a muchos otros que cada día llegaban a comprar su cuerpo en contra de su voluntad, y nadie le ayudó. Se escapó de allí rompiéndose las costillas, muy enganchada al alcohol y a las drogas que le hacían consumir y que luego ella consumía para poderse levantar. Fíjate, Cristina, esta historia me la contaba Irina en el 2004. Ni siquiera la trata era un delito en nuestro país. La trata no es un delito, no está en nuestro Código Penal hasta el 2010. Por tanto, era un fenómeno bajo el paraguas de la normalización de la prostitución, en el que todo el mundo pensaba que la que es puta es porque quiere, porque gana mucho dinero o porque le gusta mucho el sexo. Entonces ya empezaban a aparecer estas mujeres que efectivamente eran víctimas de trata, que habían sido captadas en países por su vulnerabilidad y estaban en los clubes. Clubes que estaban atestados en ese momento, en el 2004, en el 2005, de mujeres colombianas, brasileñas, de República Dominicana, y nadie decía: ¿y cómo han llegado aquí? ¿Cómo han hecho el proceso migratorio? ¿Cómo hemos pasado de mujeres españolas y alguna portuguesa mayores? Perdonadme las que tengáis 30 años, porque yo soy mucho más mayor que eso, pero para la prostitución, pues es una mujer mayor. Y de repente ahí aparecía, a principio de este siglo, todas esas mujeres jóvenes que venían de esos países y nadie se pregunta por qué y cómo llegaban o quién las traía, cómo hacían el proceso migratorio. Y ese fue el detonante para hacer mi primer documental, Voces contra la Trata de Mujeres, en el 2005, que sin más no lo vio nadie, ni mi madre, nadie, nadie, porque nadie quería saber en el 2005 que eso ocurría, que en un país como el nuestro, en una sociedad garantista, en un Estado de Derecho, había mujeres que estaban en los clubes y que estaban siendo explotadas, que el dinero no era para ellas, sino que había otros que eran las tercerías locativas, los proxenetas, que era todo un entramado de explotación y deshumanización en el que estaban de cómplices, bueno, pues todos los hombres que lo normalizaban y que estaban allí todos los días. Entonces, bueno, pues es un documental que efectivamente no lo vio nadie, pero que a mí, como te he dicho, me cambió la vida y sin más, bueno, pues me puse detrás de la cámara, primero a formarme como documentalista, como guionista, porque es verdad que no lo vio nadie porque era muy duro, pero también audiovisualmente era bastante malo, porque yo empezaba, es decir, era mi primer documental.
Entonces, hay una cosa,
no vamos a engañar.
Claro, luego vinieron documentales imprescindibles, Chicas Nuevas 24 horas, El Proxeneta, ahora Biografía del Cadáver de una Mujer, pero desde luego tú eres la pera limonera, porque no es frecuente oír a alguien del mundo laboral decir que una cosa que ha hecho es mala, incluso te he oído decir nunca he sido una actriz brillante, toqué techo en la profesión. Tienes que estar muy segura de ti misma, maja, para decir esas cosas de manera tan tajante.
Bueno, no lo sé, es que yo creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos son los egos. Yo creo que deshacerme de esa mochila me ha liberado mucho. Es decir, yo no era una actriz brillante porque no tienes nada más que ver las películas, es decir, nadie es ciego, nadie es sordo y además todo el mundo tiene derecho a opinar, es como el arte, a ti te gusta Goya, a mí Picasso. Bueno, pues yo no era una actriz brillante porque llegué por una razón, por otra, pero yo veo las interpretaciones que hacen las actrices españolas que son ellas sí que son la pera limonera. Con lo cual he dicho la verdad. Y luego mi primer documental que tenía una historia impresionante, una historia única, inédita, que nadie jamás, jamás había dicho. Todo el mundo banalizaba la compra de los cuerpos de las mujeres, banalizaban en el mal, y es así. Y sin reproche social pues se legitima una práctica que parecía normal, pero había muchísimas mujeres esclavas. Entonces, el contenido era maravilloso, pero efectivamente la forma no era buena porque eran mis inicios y todo el mundo tiene un principio.
Claro, todo el mundo tiene un principio. Lo mismo tienes que filmarlo de nuevo porque merece la pena. Te iba a preguntar porque en medio del fragor de esta batalla contra la injusticia se te ha abierto un nuevo frente inesperado. Te diagnosticaron un cáncer de mama, asunto del que también conviene hablar en el mundo de la mujer. Tú misma lo contaste en las redes sociales con un pronóstico, gracias a Dios, bastante bueno, sin quimioterapia, pero sí con radio. Y gracias a la autoexploración, Mabel.
Pues fíjate, ya que estamos hablando de esto, Cristina, es que es realmente tal cual. Yo venía, lo que tú dices, de estrenar Biografía del Cadáver de una Mujer, de Medina del Campo, y me llamó una amiga periodista. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué va a pasar con las mujeres? Estábamos ya confinándonos. ¿Qué va a pasar con las mujeres en prostitución? ¿Hay recursos específicos para ellas? ¿Qué va a pasar? Y hablábamos justo de esto, nada más confinarnos. Y me decía, es Paca Díaz, es una periodista maravillosa que la conozco hace 1000 años, me decía, mira, yo estoy feliz, justo acabo de terminar la radio, fíjate, ahora me confino, a ver si me recupero, qué tal, que me autoexploré y me encontré un bultito. Y me preguntaba, y yo le pregunto a tus oyentes, ¿te autoexploras? Yo ya soy grupo de cribado, porque cuando cumples 50 años, pues todos los años te hacen una mamografía, una ecografía. Por tanto, tú piensas que en un año no te va a pasar esto. Entonces yo le dije, pues yo no, porque de repente pues una vez al año me hago una mamografía y una ecografía. Y me dijo, no, hay que autoexplorarse, pero como una cosa normal que lo incluyes en tu vida. Como te duchas, pues autoexploras, como comes, como caminas. Es decir, inclúyelo porque de repente es una forma de que en lugar de que este monstruo tenga 5 cabezas, pues está en el huevo. Y efectivamente, cuando la colgué, hice como cuando mis niños eran pequeños que llegaban a casa y decían, ¡ay, que tengo piojos! Y a mí me picaba todo. Y claro, y te picaba todo. Bueno, pues esta amiga dijo, pues míratelo. Y bueno, pues yo la colgué y al día siguiente me duché, me autoexploré y me encontré un bultito en la mama izquierda. Y pensé, esto es la sugestión, esto como lo de los piojos. Me he sugestionado y esto ya verás, como mañana no está. Bueno, pues al día siguiente me lo volví a tocar y ahí estaba, un bultito como una lenteja, duro. Y pensé, ¿me muevo o no me muevo? Me daba mucha pereza, el mundo se había cerrado, estábamos confinados, estábamos encapsulados. No era un momento para moverse, para nada, pero pensé, bueno, no sé qué hago. Y me moví y ya fue todo en cadena. Un diagnóstico de un cáncer con un apellido reguleras, pero en el estadio 1, es decir, naciendo. Entonces, bueno, pues ha sido fácil de extirpar, han reconstruido el seno porque era nada, una radioterapia que no una quimioterapia, porque mira, escuchaba a Rosa María Sardá, la que yo amaba y sí, admiraba, y decía,
sí.
No se lucha contra el cáncer siempre gana. Claro, esta, tenía razón en su caso, pero vamos a decir a nuestros oyentes y a tus oyentes y a las personas que nos escuchan que afortunadamente no es así en todos los casos. No es lo mismo
y cada vez
un
menos.
Cáncer de pulmón. Claro. Bueno, sobre todo porque hay cánceres, hombre, hay cánceres que son muy jodidos y para que no vamos a engañar, ya de entrada porque se diagnostican muy tarde, porque este monstruo no da la cara hasta el final.
Claro, como el cáncer de páncreas, sí.
Claro, pero digo, yo tenía este canciloma en el pecho y yo venía de viajar por todo el mundo y yo soy un ciclón. Entonces yo no tenía ningún síntoma de que pudiera mi cuerpo estar generando un proceso tumoral o nada. Entonces es cierto que lo que yo hice a través de mis redes sociales es animar a otras mujeres de no dejéis de hacerlo, no es lo mismo esto ya con un proceso metastásico o con los ganglios o tal, o con en mi caso los ganglios estaban limpios, tal. Y yo he quitado todo el hierro que tiene la palabra cáncer, que asusta mucho, que tiene mucho estigma, que da mucho miedo, y lo he incorporado a mi vida como un accidente. Es decir,
qué valiente y qué racional. Oye, me tengo que despedir y no quiero, pero bueno, tengo que decirle a la gente, ¿dónde puede ver la biografía del asesinato de una mujer?
La biografía del cadáver de una mujer, mujeres en situación de prostitución.
Esto, que es el relato...
Y nadie habla de ellas, por Dios. No, están festivales. Yo creo que en otoño que ya podamos ir con... Bueno, yo creo que ya se puede ir a los cines con toda tranquilidad, porque hay que decir que la cultura se ha desencapsulado y que tenemos que ayudar como todo. La cultura también es una industria y hay que ayudar, saliendo al cine también. Entonces, bueno, yo creo que en otoño lo estrenaremos y me encantará compartirlo. Cristina, te amo, te adoro, ya lo sabes.
Biografía del cadáver de una mujer sobre una mujer, Yamilet Giraldo, que hace 11 años recibió 6 tiros en un pueblo de Navarra y que está ahí. Es una historia de las que rescata Mabel Lozano.
Pero Cristina lo recibió organizado desde su proxeneta que estaba en la cárcel.
Claro.
En la cárcel con todos sus puticlubs abiertos. Esto es de lo que va esta historia.
Esto y esto es de lo que estamos hablando. Mabel Lozano, eres súper rica. Adelante, valiente, que te necesitamos mucho. Gracias.
Un besito, feliz día, feliz domingo a todas y todos.
Adiós, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esas motosierras, esas desbrozadoras, esas hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. ¡Ay! Los enamorados de la naturaleza tenemos en Steel nuestro apoyo para cuidar el jardín, la finca, el huerto, los cultivos, los bosques. Y una gran noticia, Steel siempre tiene todo para cada una de nuestras necesidades en sus más de 1000 tiendas. Ahora con el mejor precio y con 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web steel.es. Para enamorados de la naturaleza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Estás como loco con la nueva normalidad? Pues no te cuento, Miguel Ángel Martín, nuestro descubrimiento en el confinamiento, este actor malagueño que con su humor y con su bonomía nos alegra todos los domingos.
Hidroalcohólico, ¿no? Hidroalcohólico son, ¿no? Ahora en todas las tiendecitas, en la puerta, hay un cacharrito que tú te tienes que quedar con las manitas y eso, que lo veo fenomenal y fantástico, porque si vas a tocar cositas y tal, pues que esté eso desinfectadito y tal, claro. Pero yo ahora tengo un problema, porque yo, por ejemplo, ¿no? Voy a salir a hacer unas gestiones, ¿no? Que en realidad son unos mandados, unos recados, pero gestiones como de gente de bien, ¿no? Y ahora voy a ir a varias tiendas. Entonces, a cada una que entre, pues me tengo que dar con el botecito, pues como, oiga, que estoy desinfectado, ¿no? Que no voy a... Que no voy a traer nada, ¿no? Pero claro, es que ahora cada uno es de su padre, de su madre. Y eso te va creando una peliculita, que después se te queda las manos como si hubiera limpiado tocino, ¿no? Una peliculita que después a mí se me resbala todo. Y después te da como cosita, toca las cosas, ¿no? Imagínate una tienda de ropa, ¿no? Con esa peliculita en las manos, dices, ¿quién toca la camisa, ¿no? Es que me da como cosita. Y claro, como la mira tú más o menos, que te dé el ancho sin poder tocarla, ¿no? Porque cada uno también es de su padre y de su madre, los geles, ¿no? Lo hay de varios tipos, de varios colores, de varias texturas. Las texturas es toda una película, ¿eh? Porque algunos son como muy líquidos, ¿no? Que tiene que tener mucho cuidadito al darle al cacharrito, porque enseguida te escupe y ya se te queda la medalla aquí para todos los días. Y otros son como muy espesitos, ¿no? Como muy espesitos, que te tiras ahí 3/4 de hora dándole al este y que no se va. El olor. Algunos huelen que tú dices, pero esto que ha echado aquí, petróleo, huele fatal, que yo no sé. Yo creo que más de uno, fíjate, está haciendo un poquito de garrafón en los botes de los geles. como lo digo, sí. Y yo también puede utilizar uno el que lleva, ¿no? Porque yo siempre llevo uno encima. Pero me sabe como mal, es como si quedamos a tomar café y me llevo yo mi propio café. ¿Qué pasa? ¿Que el mío no te gusta? No me parece correcto eso. Pero vaya, que yo cuando llego, en vez de con papel secante, me tengo que limpiar las manos con papel de lija prácticamente.
Es que es de traca el tío, Miguel Ángel Martín. Bueno, durante los meses de confinamiento ha habido familias que se han unido mucho por estar encerradas en un mismo espacio, pero atención, ha habido casas con muchos problemas. Piensa, por ejemplo, estar encerrado con un psicópata, con una persona con un trastorno antisocial. Evidentemente, su caso se ha agravado durante la cuarentena y el caso de las víctimas que han tenido que convivir con ese tipo de personas. El doctor Piñuel es psicólogo y es autor de Familia Cero y nos habla sobre esto mismo en su nuevo libro. Iñaki Piñuel, qué gusto saludarte.
Lo mismo digo, Cristina, buenos días.
En Amor Cero, este nuevo libro, hablas de nuevo sobre la figura del psicópata integrado. ¿Qué características tiene este tipo de persona?
El psicópata integrado es un ser humano encantador, el amigo de todos los niños, la persona que todos querríamos tener como amigo, como padre, como hermano, pero oculta detrás de esa aparente normalidad una ausencia completa de emociones, de conciencia moral. Es decir, oculta un ser calculador, avieso, perverso, que utiliza sistemáticamente a los demás como bastones, como piezas, como instrumentos a su servicio, y lo hace de tal manera, con tal maestría, que la víctima de esa manipulación y abuso no tiene excesiva conciencia de ello hasta que es demasiado tarde. El psicópata integrado está perfectamente, nunca mejor dicho, integrado en la sociedad. Está en todos los lugares, muy especialmente en los lugares donde se alcanza el poder, la notoriedad, la fama. Están en la actividad política, están en la actividad sindical, están en las ONGs, están en las organizaciones religiosas, están en todos los lugares desde los que pueden alcanzar el poder y desde ahí acceder a mayores recursos, porque son personas altamente motivadas por la ambición, el poder.
Durante este confinamiento, Iñaki Piñuel, los psicólogos habéis notado un aumento en el sufrimiento de estas familias cero. Cuéntame las dos cosas. ¿Qué es una familia cero, con Z, y cómo se ha manifestado este padecimiento en las víctimas?
Bueno, en una familia cero denominamos así a toda familia disfuncional que utiliza a alguno de sus miembros, o a veces a todos, de una manera que no es lo propio de las familias, es decir, la experiencia de venir a los suyos y que los suyos no lo acojan, es la experiencia del niño perdido que está en esa familia cero y que se convierte a veces en el blanco, en el destinatario de violencias, de abusos, de acoso, se convierte a veces en el chivo expiatorio, concitando sobre sí como un pararrayos la animadversión, el antagonismo de todo el grupo, se convierte en una víctima temprana, y que después ese niño perdido, ese niño procedente de esa familia cero, familia disfuncional, va a arrastrar después a lo largo de su vida adulta guiones de vida que le hacen altamente vulnerable a otras ulteriores formas de abusos y de malos tratos que vamos a encontrar y que después pues requieren de la psicoterapia. La familia cero es una familia normalizada porque el niño que está en ella no tiene elementos de comparación, piensa que su familia es normal como todas las demás. Y entonces el problema significa la aclimatación, la normalización, el dar como algo normal y válido pues abusos, abandonos, negligencia, caos, violencias a veces físicas o psicológicas que el niño al trivializar y banalizar como normales después apaga su sistema de alarma y en la vida adulta no identifica, no reconoce como extraordinarias o como indebidas esas mismas conductas después cuando en la vida adulta las encuentra y, por tanto, no le funcionan los sistemas de alarma que a los niños, entre comillas, normales ya les funcionan por haber encontrado el amor, la aceptación incondicional en su seno familiar.
Además cuentas, y esto es impresionante, que los psicópatas integrados se aprovechan de personas que en su niñez crecieron con adultos con este mismo trastorno, porque estas personas que de las que se aprovechan son más débiles y manipulables. ¿Esto quiere decir que los psicópatas saben que lo son?
Sí, los psicópatas saben que tienen alta capacidad de manipular, de mentir, de decir a cada uno lo que quiere oír, y por tanto de generar inmediatamente una simpatía y una apertura relacional. Esto lo saben y no se hacen ningún problema de ello. El problema es lo que has comentado hace un momento, que se fijan muy especialmente en las personas altamente vulnerables, porque para ellos significa una gran oportunidad, mucho menos trabajo y un altísimo potencial de depredación. El haber venido o venir de una familia donde el niño apagó sus sistemas de alarma, donde es especialmente sensible a las promesas de redención, donde ese niño que no encontró el amor incondicional en casa, porque ya tenía algún psicópata en su entorno, una madre, un padre, un hermano, que abusó, que lo abandonó, que tuvo esa relación completamente disfuncional, ese niño hoy adulto va a ser altamente vulnerable a las promesas de redención, al bombardeo amoroso, a la enorme capacidad de seducción que tienen los psicópatas. De ahí que es muy frecuente que de la familia cero, esos niños perdidos hoy adultos pasan a la experiencia terrible, inconmensurable del amor cero, es decir, de emparejarse con psicópatas integrados, con narcisistas, con personalidades altamente tóxicas.
¡Qué barbaridad! Parece ser que además las posibilidades estas de ser enganchado por un psicópata integrado aumentan significativamente en situaciones vitales de crisis, de enfermedad, de aislamiento como el que hemos pasado.
Así es, todo lo que significa situaciones de alta vulnerabilidad social, psicológica, personal o familiar, personas que recién salen de una enfermedad, personas que están en situaciones de duelo por alguna pérdida, personas que acaban de perder el trabajo, personas que están sufriendo por diferentes razones un avatar, una crisis existencial, son en ese momento muy vulnerables porque los psicópatas se suelen presentar como la ayuda, como el, digamos, paracaidista que aterriza justo para ayudar a la víctima para y engancharla, por supuesto, gracias a la enorme capacidad de presentar su persona, su máscara. No olvidemos que los psicópatas crean socialmente una máscara con aquellos elementos que la víctima querría ver en el otro. Y esa máscara le lleva a la persona, en este caso la futura víctima, a percibir a ese psicópata integrado como un salvador, como un alma gemela, como una media naranja, como la respuesta a sus oraciones, y es ahí cuando se produce el drama de que a una situación terrible de postración, de crisis existencial, sucede una situación de enganche a un psicópata que puede depredar a su víctima por años sin término.
¡Qué barbaridad! La cuestión es que hay más psicópatas integrados de los que pensamos. Según Iñaki Piñuel, hay incluso un proceso, dices, de psicopatización creciente y masiva de nuestra sociedad.
No lo digo yo solamente, lo dicen quienes han investigado epidemiológicamente la famosa tríada oscura de las personalidades psicopáticas, que es un concepto no tan lejano, surge a partir de los años 2003-2004, los investigadores escandinavos que encuentran que en alguna de esas tres modalidades de las personalidades psicopáticas, lo que se llama la personalidad maquiavélica, el, digamos, trastorno narcisista de la personalidad y los psicópatas integrados, alcanzan nada más y nada menos que entre el 11 y el 13% de la población, lo cual es muchísimo, lo cual nos hace pensar que están mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos y que es muy probable que muchas personas tengan en sus vidas un socio, un amigo, un hijo, un padre, un hermano que es un psicópata integrado y que sencillamente no lo saben, solamente conocen de las secuelas terribles, del estrés postraumático que generan, de las terribles culpabilizaciones que generan en sus víctimas, pero no están a la orden del día este conocimiento todavía como para decir, mira, anda, esta persona es un psicópata integrado. Tal cosa todavía socialmente requiere una gran psicoeducación y una vacuna social que aún no ha llegado.
Hay una última cuestión que quería preguntarte sobre el trauma de pertenecer a una familia cero, porque tú dices que se puede superar, que hay una forma de divorciarse de tu familia cero.
Bueno, el divorcio de una familia cero es la misma prescripción que hacemos respecto a todos los demás psicópatas integrados. El problema es que los psicópatas no cambian, ni siquiera cuando se vuelven viejitos. Que un padre o una madre psicópata sigue siéndolo, aunque tenga 90 años. Que cuando una persona detecta a una pareja o un miembro de su familia, un socio, un amigo que es un psicópata, la mejor recomendación que se le puede dar es que practique el denominado contacto cero. El contacto cero no es una medida de castigo, es una medida de autopreservación, sabiendo que nada bueno puede venir de la relación con un psicópata y que a cualquier juego que juegues con él o con ella vas a perder siempre. Por tanto, cuando lo identificas, cuando conoces, cuando tienes la información relevante, lo mejor que puedes hacer es no entretenerte ni intentar cambiarlos, cosa que no puedes hacer, no se puede hacer, porque no cambian, no hay remisión de esta condición, o por lo menos hasta ahora no se conoce, y que el juego, el jugar, el seguir en relación con ellos no puede conducirte más que a los peores procesos de victimización y a las secuelas postraumáticas que luego tenemos que tratar. Por tanto, la recomendación clara es contacto cero. Eso incluye también los miembros de tu familia. No hay ninguna razón, aunque sea un miembro de tu familia, el psicópata o la psicópata integrada, para que sigas manteniendo relación con alguien que abusa sistemáticamente de ti, que está destruyendo tu vida, tus emociones, que no es más que un factor de enorme sufrimiento, a pesar de que, bueno, pues funciona ese paraguas social, este entorno favorecedor, pues en nuestra sociedad, que habla de que pues la familia, los lazos familiares, el amor de una madre, de un padre. El problema es para las familias cero, donde estas características no se han producido ni cabe esperar que se vayan a producir. Al cabo del tiempo, lo que hay que buscar es hacer a ese niño y adulto zafar de relaciones que no hacen sino destruirles recurrentemente y producir una victimización continuada. Esto es por lo que a veces recomendamos exactamente eso, el divorcio de la familia cero de origen.
Tremendo esto de la familia cero, cómo sobrevivir a los psicópatas en familia, de la esfera de los libros, Iñaki Piñuel. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Cristina, un abrazo.
Y es el momento de saludar a nuestro juez de cabecera, don Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Seguro que tiene mucha experiencia con estos niños víctimas de los psicópatas familiares o que se constituyen a sí mismos en psicópatas. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque muchas familias desestructuradas y marginales y golpeadas por la vida están en el origen de los choricillos que tú ves.
Sí, sí. Yo más que psicópatas, que también los hay, los veo por la calle y los tengo y los he tenido, a mí que me preocupa también mucho los esquizofrénicos.
Ajá.
¿Sabes?
O sea, que tienes delincuentes que son en realidad esquizofrénicos.
Y nosotros, si los menores, al fin y al cabo, son los mismos que los mayores, lo que pasa es que los cogemos en ciernes. Pero sí, y eso sí que se hereda. Eso sí que se hereda.
Se hereda la esquizofrenia de los padres.
Sí, y o que tienes unas posibilidades de si llevas determinadas conductas, determinados hábitos, al final acabas en un esquizofrénico.
Sí, y muchos brotes psicóticos son de consumos, por ejemplo, de drogas o de alcohol.
Exactamente. Entonces, cada vez tenemos chavales más internados por esquizofrénico. Con tratamiento, el problema de esos chavales, ¿qué pasa de ellos cuando salen? Y, lógicamente, en esta fecha de confinamiento, como dice el otro, sale en una época de privación de libertad o de restricción de libertad en la que existe una convivencia a la que no estamos acostumbrados, se fomenta y sale, aflora lo bueno, pero también aflora lo malo. Y, efectivamente, hemos tenido, y ahora se está llegando ya a los juzgados, muchas denuncias de malos tratos de padres que no aguantan a sus hijos o sus hijos que no se toman tratamiento, aumentan los malos tratos. Y claro, cuando un crío de 16, 17 años, por ejemplo, que está en tratamiento, no se toma las pastillas, no se toma el tratamiento, ¿qué haces? Entonces se producen muchas situaciones de agresiones y desde luego la convivencia es enfermiza y es traumática.
Fíjate, entonces, y seguro que también si hay un padre violento o alcohólico y se le aprieta en una situación de marginalidad, pues muchos de estos hijos que son víctimas después a su vez aparecen en tu juzgado.
Claro que los hay, ¿eh? Hay padres y madres, pero vamos. Y además sí está comprobado que cuando un matrimonio, el padre, por ejemplo, está en esas circunstancias de alcohol, drogas y demás, y es maltratador de su mujer, cuando se separa, el chaval copia los comportamientos del padre.
Sí, sí, zurra la madre, que esto lo ha contado mucho Javier Urra. Pues esto es Emilio Calatayud, que habla desde su experiencia. Es el juez de Juzgado de Menores número 1 de Granada. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Muy bien, un saludo a los chicharreros.
Buen domingo.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.